Nacional San Juan presenta Roberto Di Luciano. Puntos cardinales.
Bueno, acá estamos en la mitad de semana. ¿Cómo les va? Tendremos un rato. Bienvenidos a todos. Estamos arrancando Puntos Cardinales, saliendo para toda la Argentina desde los estudios de la provincia de San Juan. Estamos ubicados en el edificio de Correo y unidos con la gente de la 870 ahí en Buenos Aires, en Maipú 555. Vamos a arrancar el programa de hoy con buena música y en un rato ya con las entrevistas que nos lleva a diferentes lugares de del país. De repente nos encontramos hablando con un camionero que está en Jujuy o con una persona que está manejando un taxi, no sé, en Ushuaia. Todo eso en un rato acá en Puntos Cardinales. Buenas noches para todos, arrancamos de esta manera.
Aunque estés lejos de mí, yo sé que recordarás todo el amor que te di y el que pronto volverás. Y tu regreso yo espero con gran ansiedad. Mas no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Yo quiero que sepas tú que hoy te quiero mucho más. Y tu regreso ya espero con gran ansiedad.
Rubén, ¿por qué te viniste a musicalizar así de repente, de golpe, nos arrancaste? Ahora me escuchás, Norma, que recién no podíamos hablar, no sé si me escuchás ahora.
Robertito, te escucho fantástico, realmente, bueno, estaba preocupándome.
Yo también, preocupado estaba. ¿Vos me escuchás bien a mí?
Yo te escucho fantástico.
Bueno, yo te escucho acá en los auriculares mucho más fuerte a vos que yo, pero bueno, si vos me escuchás bárbaro ahí, está genial entonces.
Sí, aparte tenemos los dos técnicos más hermosos del mundo.
Están laburando a fondo los chicos.
Pero claro que sí. Claro,
bueno, que sí. ¿Cómo estás?
Bien, mi querido Roberto, muy bien aquí, bueno, con el frío habitual y con algunas zonas que están lloviendo, como estos días, pero
¿dónde
bueno.
¿Dónde está lloviendo? ¿Sabes dónde está lloviendo?
Mira, norte y sur, lamentablemente, después te puedo llegar a hacer como un pequeño detalle, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, ahí, es el drama que estamos teniendo en este otoño y bueno, esperemos que pronto pueda revertirse la situación, ¿no?
¿Qué temperatura tenemos en Buenos Aires?
Mira, en Buenos Aires en este momento 9 grados, la humedad altísima 93%, alguna que otra nube sobre el cielo. Y para mañana 5 de mínima, áreas suburbanas 1 grado tan solo. Esto es un espanto. Y en San Juan 10 grados en este momento y mañana decile a la niña Balmaceda que va a tener 3 grados de mínima en San Juan.
Nosotros vamos viajando por diferentes lugares del país con la radio, en este Puntos Cardinales, por Nacional cada noche, y conociendo historias de personas que quizás están metidas en algún pueblito, metidas en algún rincón de la Argentina que no conocemos, pero ellos nos van dando datos para ir imaginándonos. Pero ahora vamos a hablar con alguien que la tiene bastante clara, que recorre la Argentina de punta a punta, aparte de haber conocido un montón de lugares más, pero nos interesa ese punto cardinal de llegar a lugares de la Argentina que quizás lo podemos ver por la tele. ¿Tenés algún dato de con quién vamos a hablar ahora, Norma?
Pero claro que sí, hay un adelanto. Allí estoy escuchando la música. Mario nació en Río Gallegos, es periodista, locutor, profesor, autor de Patagonia de Puño y Letra, Cuadernos del Camino, Misteriosa Argentina. Es conductor del programa de TN En el Camino, por supuesto. Así que, querido Roberto, te dejo en comunicación con Mario Marquich.
Buenas noches, Mario, querido. ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias por llamar.
Bueno, muchas gracias a vos por atendernos a esta hora. Me dijeron que te acostás temprano.
Sí, pero estaba mirando un poco el Partido Independiente, así que todo bien.
¿No? Ahora se le viene la noche en la próxima fecha Independiente, creo, ¿no?
O al revés.
No sé, digo, esperemos, bueno, esperemos que se le venga la noche Independiente, porque sí, después del partido de River de hoy, viste, tenemos que estar un poco calmos para qué sé yo, no sé.
O tal vez estar un poco asustados.
Sí, bueno, esto que tiene el fútbol, que por ahí no lo entendemos, pero bueno, sí. Vamos a esperar. Mario, nosotros vamos viajando, digamos, con la imaginación y con la gente que nos va contando por diferentes lugares. Pero bueno, digamos que por el laburo y por diferentes cosas tuviste la posibilidad de conocer la Argentina. ¿Te falta algún lugar por recorrer de nuestro país? ¿Que no fuiste?
Digamos, en términos de provincia por provincia, región por región, no. Porque incluso las Malvinas y la Antártida también estuve dos veces. Pero bueno, lugares sí, siempre hay que... Quedan muchos... Pueblo por pueblo no te podría decir, porque si no sería paranormal todo. Pero quiero decir que a veces también es necesario volver y retornar a algunos lugares porque, bueno, han pasado algunos años y después cambian tanto la dinámica propia del progreso, hace que ya uno tenga que volver y empezar de nuevo el ciclo, ¿cierto?
Seguro.
De todas maneras también cambia. Las generaciones avanzan. Yo empecé con este programa, por decirte, hace 21 años, de tal modo que hay lugares que yo tengo que volver porque, bueno, pueden estar en el registro histórico de determinada generación, pero hay chicos nuevos, por ejemplo, de 20 y pico de años, que eran muy chicos cuando yo empezaba a viajar a algunos lugares para contar unas historias muy bonitas, que quién sabe ahora tenga necesidad de repetirlas también, ¿no? O de volverlas a contar.
Y esto, digo, para la gente que nos está escuchando y que te ve por TN y que ve cuando vas recorriendo la Argentina, ¿esto fue un proyecto tuyo, este programa, este contenido? ¿O viste que a veces hay productores que aportan y tienen ideas y dicen, che, hagamos esto, va a estar bueno? ¿O fue, digamos, una cosa que vos decías, o que vos dijiste, esto es lo que quiero hacer y quiero recorrer el país y quiero mostrar de esta forma y hacer televisión así?
Es muy interesante esto. Mira, digamos, cuando yo empecé a trabajar en periodismo, elegí hacer la crónica de viajes como algo que me llamó poderosamente la atención y que descubrí que me gustaba mucho porque era muy curioso y tenía una ansiedad por descubrir mundos, explorar. Después me di cuenta también que a la vez era la mejor manera de escribir y de escribir, de tal modo que me interesó mucho ese tema especial de mi trabajo. Después empezó la televisión, y la televisión fue una cosa, digamos así, como fortuita, el hecho de que de repente me mandan a mí a trabajar en un verano, me dijeron, mirá, anda a hacer historias para el noticiero en el verano, porque... digamos así, para rellenar algunas cosas, porque el noticiero era un poco más largo que lo habitual en su momento, y empecé a hacer notas de color, a andar a los lugares que vos quieras. Entonces yo empecé a darme determinados gustos de ir a lugares bastante recónditos que yo quería conocer. Y bueno, justo empezaba, esto era para Canal 3, Telenoche, pero justo empezaba el año 95, digamos así, se lanzaba el canal Cable TN, y había que llenar una grilla, o sea, con programas, porque no solamente podía tener una continuidad informativa, y lo querían hacer de ese modo. Y bueno, apareció la idea, alguien me sugirió, mirá, y lo que estás haciendo vos, esto que hiciste en el verano. Y yo le digo, bueno, si seguimos viajando, lo mantenemos en el aire y lo seguimos haciendo. Y sí, naturalmente, a mí me interesaría. Y así fue como se produjo esto, pero que yo, en el fondo, y como tercera pata, yo venía madurando desde muy chico, porque yo veía programas así de televisión bastante viejos que pasaban en mi pueblo, como Ruta 66, que era un programa de televisión donde dos tipos iban arriba de un auto y iban por la mítica Ruta 66 en Estados Unidos, paraban en un pueblito, había todo un desarrollo dramático en ese pueblo, con una historia, un capítulo, con conflicto, con amores, desarmonías, problemas, se solucionaba el conflicto, digamos, de buena manera o mala manera, y seguía viaje, y a lo largo de la ruta, esa era la historia. Y a mí eso me gustaba mucho, como me gustaba mucho la literatura también, y bueno, un poco Jack Kerouac en el camino le dio título a mi programa. Y de ahí, de esa mixtura, salió también un poco la idea de hacer esto con un modo así de relato que a veces parece un poco pretenciosamente literario, pero que yo no considero documental, sino crónica de viajes, ¿cierto?
¿Y cómo te organizás con los viajes? Porque nosotros, si lo vemos, decimos qué buen laburo viajar por toda la Argentina o por diferentes lugares. Está buenísimo, está bárbaro, pero cuando lo tenés que hacer, me imagino que tenés que organizarte. ¿Cómo haces? ¿Grabás todo durante algunos meses o después viajas todas las semanas? ¿Cómo vas haciendo eso?
No, mirá, lo que hago es, en principio me organizo de tal modo que pueda hacer el mejor trabajo en el menor tiempo posible, ¿no? Porque no te olvides que yo de vez en cuando trabajo también, digamos así, estoy como un bombero atento a Telenoche. Telenoche es un noticiero que en el cual yo no aparezco mucho, pero siempre estoy, digamos así, trabajando sobre algunos temas específicos, especiales, tanto en tanto. Pero al que tengo que estar cuando estoy en Buenos Aires, yo voy al canal, digamos, y estoy ahí por si hay algo que surge y estoy atento a eso. Y una vez por semana tengo una aparición en Telenoche. De tal modo que también tengo que respetar eso, ¿no? El programa me demanda viajar, entonces yo utilizo 4 días de la semana para viajar rápido, no me demoro mucho, y a veces un día más de viaje, serían 5 días, y otros 5 días de la semana en el mes. En 10 días viajaría para hacer 2 programas y 2 repeticiones. O sea, mi modo es ese, ¿no? Que estoy bastante cómodo y la gente pareciera ser que lo acepta después de 20 años. Debo suponer que sí, las mediciones dan bien, digamos. En el sentido de que yo, repito, saben que yo no puedo estar haciendo un programa aún, digamos, toda la semana, porque si no vivo viajando, ¿no?
De la provincia en Santa Cruz, ¿qué podemos conocer y qué puedes recomendarnos a los que no conocemos, a las personas que están en este momento en alguna provincia de Argentina? Y bueno, llévanos a tu querida Santa Cruz y decinos qué lugar tendríamos que conocer o qué lugar podríamos ir a, no sé si yo, a comer o a recorrer.
Bueno, mira, hay clásicos dentro de la provincia como Calafate, por supuesto, ¿cierto? Calafate tiene esta cuestión que es el glaciar Perito Moreno, que hoy por hoy es un clásico y es como alguna vez en la vida, por lo menos para cualquier argentino, conocer Mar del Plata. Es verdaderamente un clásico. Tenés un glaciar, tenés una maravilla del mundo que la podés tocar, la podés caminar. Tenés 3 variantes ahí, de tal modo que
podés estar embarcado, podés caminar sobre el glaciar y podés verlo al punto de tocarlo desde un balcón. O sea que es un imperdible. Pero después toda la cordillera de la Ruta 40, todo a descubrir, lugares hermosísimos. Para los más jóvenes yo creo que el Chaltén, salís, vas a cualquier lado que salgas desde el Chaltén, terminás en un lugar paradisíaco después de una larga caminata, un trekking, que verdaderamente es como si fueras un explorador, porque, no sé, sentís eso. Y aparte, llegás a un lago con glaciares que caen desde los distintos cerros que hay, ¿verdad? Que son fabulosos, no sé, y un dibujo espectacular, el Firroy, el Torre, el Mermoz, el Exuperi, Guillomete, en fin, todos esos tienen muy lindo dibujo, muy linda geografía, y uno se siente verdaderamente un explorador ahí. Ahora, yo soy una persona que a mí rescato muchas cosas, y sobre todo los años de viaje me han dado la idea de que a veces no solamente el paisaje demoledor por la belleza, esos que viste que son fabulosos, son necesariamente los más lindos para la gente. De repente hay otros que les puede gustar mucho el mar patagónico no es el Caribe, pero es un mar bastante portentoso, tenés toda la historia, porque toda la historia argentina se desarrolló primeramente en esos lugares. Hablamos Fernando de Magallanes en 1520, la primera misa, el primer encuentro con los aborígenes, las primeras muertes, las primeras situaciones e intentos de formar y dejar ahí algún poblado, ocurrieron allí en esa fecha. O sea que hay toda una historia que para otra gente puede resultar. Por eso yo siempre digo, ¿para qué querés viajar? Vos contame qué es lo que te gustaría hacer y eso yo te podría sugerir o ayudarte en algo. Pero, viste, aparecen los top 5 o los top 10 de determinados, por ejemplo, de la Argentina. Y yo a esta altura, como quiero tanto a los lugares donde estuve y por más desangelados que sean, a mí me gusta mucho el desierto, por ejemplo, donde no hay nada. Y bueno, alguien me va a decir, bueno, pues yo me embolo, ¿qué voy a hacer? No hay mar, no hay joda nocturna, no hay nada para hacer con mi mujer, con mi pareja, con qué sé yo. Entonces, con toda razón me va a decir, bueno, y yo te voy a decir, bueno, claro, ese es el tema. Todo tiene que ver con que...
¿Para qué necesitas
tus necesidades,
claro,
tus ambiciones, tus deseos?
¿Para qué necesitas el viaje y qué querés en el viaje?
Entonces, ¿cuáles son los lugares más apropiados? Eso sí. Pero, viste, cuando uno viaja mucho, le pasa eso. Ahora, si vos en tu vida hiciste 10 viajes, poné la firma que esos 10 lugares quedaron marcados para siempre en tu vida. Entonces, en una charla de café, alguien pregunta, y vos agarrás y decís, mirá, yo tengo 10 lugares que son fabulosos. Pero porque es una experiencia privada y, bueno, normalmente a uno le quedan muy grabados los viajes. ¿Viste? El viaje que tiene es una de las cosas fantásticas del viaje, que te lo recordás para toda la vida, ¿viste? Porque te desestructura, porque te modifica. Uno no vuelve del viaje de la misma manera de la que salió. Y a veces los cambios pueden ser imperceptibles y a veces son grandiosos o verdaderamente descomunales.
¿Tenés algún lugar, ¿tenés algún lugar de la Argentina? Porque a veces le pregunto a los entrevistados y me dicen, no te podría decir un lugar porque me gustan todos, no quisiera quedar bien con uno, mal con otro, pero ¿tenés algún lugar que encontraste eso, que estabas buscando de acuerdo a tus necesidades, Mario?
No, por eso te digo que yo no quiero quedar bien con... No pasa por ahí en mi caso. Yo te digo que después de tanto viajar, para mí Río Grande, Tierra del Fuego, es un lugar chato, incluso mi propio pueblo, que es Río Gallegos, es un lugar chato, o sea que no tiene relieve, y no tiene apariencia, no tiene cosas atractivas, yo le encuentro cosas atractivas, al margen de las cuestiones sentimentales que yo mismo ya llego a ese lugar y tengo un magnetismo muy especial, ese lugar conmigo.
Seguro.
Entonces te digo, no podría decirte. Lo que sí te digo, y repito el tema, si vos me decís, yo lo que quiero es buscar historia, y yo te digo, bueno, ¿qué tipo de historia? Te digo, agarramos historia argentina, nada, una linda historia argentina. Te vas el Camino Real de Córdoba, que termina, empezás con la ruina jesuítica de Córdoba, y en el norte de Córdoba terminás en la casa de Atahualpa Yupanqui. Si te gusta la poesía, si te gusta determinado folclore exquisito, como, bueno, para mí, ¿no? O con de un tipo que era, digamos, casi glorioso en su forma de pensar y donde iba a meditar, y te encontrás con el rancho de Donata. Y si no, querés algo portentoso, te vas a la selva misionera y a cualquier lugar, y no solamente las cataratas. Ahora necesitas buscar cosas casi inexplicables porque tenés la historia viva ahí, en un lugar donde no se puede ni respirar, y yo te digo, bueno, andate a la Puna y vas a encontrar las vasijas, vas a encontrar el camino del Inca, digamos, que apenas se divisa en algunos lugares, pero vas a encontrar la ruina de Taxil, vas a encontrar la ruina de Quilmes, y entonces te va a volar la cabeza, vas a decir, ¿cómo es la historia de los Quilmes? ¿Qué tienen que ver los indios Quilmes con Quilmes y Buenos Aires? Bueno, resulta que los indios Quilmes, que estaban en Catamarca, los trajeron engrillados a Buenos Aires como castigo por haberse rebelado contra los españoles. Caminando desde Catamarca, los trajeron engrillados y los depositaron desterrados, que era el peor castigo que se le podía hacer al ser humano. Y para que no se volvieran a, digamos, para no que pudieran volver a juntarse nunca más. Y entonces lo dejaron en la costa de Quilmes. Entonces uno aprende así cosas por el estilo, ¿no? De que Quilmes se llama Quilmes precisamente por los indios diaguitas, por decirte, digamos, que en su momento tuvieron este severo enfrentamiento con los españoles. Entonces, siempre va a estar presente o lo lindo del paisaje o la gratificación del clima. Merlo, San Luis, por ejemplo, que tiene un clima espectacular y parejo todo el año. Lo portentoso del paisaje, las cuestiones históricas para aquel que le gusta mucho la historia, y simplemente como uno se siente en ese lugar. Si estás en buena compañía, podés estar en el peor lugar,
pero la pasás bien igual, seguro,
porque te la vas a recordar toda tu vida. Quién sabe, conoces ahí a tu pareja, a tu mujer, o quién será más tarde tu mujer o tu pareja, o lo que sea. Entonces, yo te digo, para los extranjeros, a los argentinos, por ejemplo, a la Patagonia le gusta mucho la cuestión de la cordillera, ¿viste? Esa cosa que parece Suiza. A mí, especialmente, yo rescato un poco también el Puerto Deseado, que es un lugar, digamos, muy bonito, en la provincia de Santa Cruz, en el norte, con una entrada de agua fantástica, que vos recorres ese río, que es ría, ¿no? En realidad no es río. Y tenés islotes con animales por todos lados, qué sé yo, cada isla tiene colonias de animales distintos, y aparte tiene una historia muy, muy, muy poderosa. Y para los europeos les gusta lo que está dentro de uno y otro, les gusta la meseta donde no pueden ver, los tipos nos explican cómo pueden estar 200 kilómetros y no ver a un ser humano. Entonces los españoles, los europeos, quiero decir, los japoneses se vuelven locos. Yo he visto, por ejemplo, a los japoneses que bajaban de un contingente y hacían pasar en un camino de ripio el colectivo. Le decían al chofer que vaya, que venga, que vaya, que venga. Y ellos están todos locos, estos tipos. Le preguntaba a guía, ¿por qué están haciendo esto? Imagínate todo un contingente de japoneses con cámaras, televisión, todas esas cosas que llevaban. Me dice, no, lo que les asombra y les divierte mucho, o les asombra, es la polvareda que levanta el colectivo. Entonces, por eso están sacándole fotos.
Estaban fascinados con
el amor. Y después me pasó una vez, por ejemplo, que yo fui a también una navegación que hice por los glaciares en el año 86, hace muchos años. Pero vine a cuento para saber cómo reacciona la gente, ¿no?, frente a esto. Y hablaba un poco indirectamente, por lo menos, de lo que es el turismo. Y entonces paramos en determinado momento en un lugar que se llama Bahía Onelli, donde ahí confluyen tres glaciares y está lleno de témpanos porque en el agua, y es un lugar muy bonito, una parada intermedia para después ir a ver al gran glaciar Uppsala, que es enorme y todo eso. Pero bueno, hay una parada ahí para tomar algo, qué sé yo, forma parte de eso, porque el viaje es largo. Y hay alemanes que inmediatamente bajaron y esos vasitos de plástico que hay, tomaron agua del lago, que estaba ahí entre los témpanos, y brindaron con agua, y qué sé yo, muy felices, y todo el mundo era como 20 tipos. Y yo le pregunto también, escúchame, todo esto tiene el agua, el dispenser, viste, lo tuvieron durante todo el viaje y ahora están brindando con agua. ¿Qué es lo que les pasa a esto? Yo pensé que podían brindar, pero no sé, con alcohol, whisky, lo que sea. Pero están brindando con agua. ¿Por qué? Dice, ¿sabes lo que pasa? Que estos tipos están, dicen que eso no lo pueden hacer en ninguna parte del mundo ahora, con el miedo que hay, porque acababa de estallar la cuestión esta de la reacción atómica en Chernobyl,
bien,
Rusia. Entonces los tipos celebraban la naturaleza y la virginidad de un lugar donde podían, en fin, hacer eso, ¿viste? Por eso,
mirá qué interesante, Mario.
Esos aprendizajes, claro, sí. Son aprendizajes de viaje, ¿no?
Está bárbaro.
Por eso yo digo, hoy en día hay gente que va a ver pájaros, ¿viste? Otro lugar donde yo te digo que podés ir, bueno, cualquiera, que yo estoy asombrado porque yo estuve 4 veces en el Amazonas, sin embargo, si me decías a mí, un lugar para ver animales, yo te digo, el Amazonas, no. Pues en el Amazonas, obviamente que está lleno, llenísimo de animales, no cabe duda de eso, ¿no? Pero no lo ves. Pues están ocultos los animales.
Bien.
En cambio, en los esteros de Liberá, vos lo ves porque es un bañado y están al ras. Entonces vos vas con la canoa, bogando despacito, te van llevando la canoa, y vos vas viendo lo que te imagines, pájaros millones, reptiles los millones, yacarés al costado te lo tenés que sacar de encima, directamente al costado del camino, los carpichos que son como los ratones gigantes, esos que son muy, muy divertidos. Bueno, directamente ahora ya, si vas llegando a los esteros, ya están antes de los esteros, tenés que bajarte de la camioneta y golpear las manos o correrlos con las manos porque los tipos están ahí.
Qué linda clase, sí.
De otros animales que son un poco más esquivos, pero a todos los ves.
Qué linda clase.
Nunca he visto un lugar con mayor cantidad de animales.
Qué linda clase de para el viajero que nos acaba de dar Mario Marquic en este momento en Radio Nacional. Espero que los oyentes puedan aprovechar y sacar el jugo al máximo, porque bueno, nada, es un laburo y hoy nos está volcando ese aprendizaje, esas vivencias, esas emociones. Pasamos de hablar de historia, hablando de emociones, aconsejándonos que podemos llegar a conocer nuestra media naranja en algún viaje, o contarnos que tenemos un montón de animales y no tenemos que bajar quizás al exterior, y en la Argentina tenemos lugares bárbaros. Marito, yo te agradezco esta nota, disculpa el horario, espero que, no, bueno, no, que gane Boca con Independiente, eso te lo tengo que decir, es un deseo.
No,
pero
espero que gane Independiente con Boca, pero bueno, aparte. No, yo te quería decir que yo recorriendo provincias, al fin y al cabo he descubierto que lo que busco en realidad a esta altura es la identidad nacional, la identidad argentina.
Bárbaro, qué importante
la,
eso.
La idiosincrasia.
Genial.
Y por eso me interesa, nosotros somos muchos en un país y yo diría que a esta altura tenemos que potenciar las diferencias, pero en un sentido positivo, porque si no parecía ser que yo lo que estoy diciendo es fomentarlas. No, potenciarlas, pero favorablemente. Esto significa que hay que conservar determinada, digamos, rasgos que nos identifican, pero a las distintas culturas. Un tipo de la Patagonia naturalmente no tiene la misma cultura que una persona del noroeste o de la zona mesopotámica de Misiones, porque como decía Sarmiento, hay un determinismo geográfico que ya de movida te va condicionando tu manera de ver las cosas. Y eso, nada de eso es malo, y los rasgos culturales distintos, al contrario, deberíamos celebrarlos, creo, por eso Argentina es rica, tiene distintas, tiene selva, tiene cordillera, tiene puna, tiene llanura pampeana, tiene tantas cosas bonitas. Lo que pasa es que deberíamos ponernos de acuerdo, quién sabe, en algunos puntos básicos para que sí, que no solamente el fútbol o la bandera o el acto, digamos así, tradicional de la efeméride nos una, sino puntos en común también para poder avanzar y ser un país, ¿cómo te diría?, más importante todavía del que
sea. Genial. Un abrazo enorme, Mario. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias, ¿eh? No,
gracias a ustedes por escucharme.
Chao, hasta luego. Gracias.
Puntos cardinales. Historias de ruta. Con Roberto Di Luciano. Por Nacional.
Bueno, historias de ruta y el tema que nos marcó Mario. Lo vamos a dejar correr un rato y venimos en un toque ya con lo que nos queda del programa y con los teléfonos y todas esas cosas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Estás en Nacional, la radio de todos, hasta las 12 de la noche.
Sé que tú me planeas ir por la autopista, pero este hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se prendea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, blancas son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66.
Bueno, un poquito de Papo y Ruta 66, después de Mario que nos dio una clase para el viajero. Nos faltó que nos regalara, nos daba un bolsito, ¿eh? Y unos pasajes, listo, se terminaba todo. Estaba genial. Dame los teléfonos, Normi, que nos vamos a la próxima entrevista.
Cómo no, el WhatsAppero de San Juan, 264-459-0404, donde llegando muchísimos mensajes, 264-459-0404, Roberto.
Buenísimo, para que se comuniquen acá y dame el de Buenos Aires también.
También, entonces, 1165-840870. El de Radio Nacional Buenos Aires, 1165-840870. Es indistinto, pueden escribir a cualquiera de los dos.
Perfecto. Vamos a hablar de vinos. Cuando hablamos de vinos, hablamos de Mendoza y hablamos de San Juan principalmente, porque digamos que es como, hay como un paradigma de estas cosas. Pero no solamente en San Juan y en Mendoza se hacen vinos, hay muy buenos vinos riojanos, hay muy buenos vinos en el norte, pero también vamos a descubrir, quizás, hay mucha gente que lo puede saber, pero hay otra que no, vamos a descubrir otra bodega, más a decir dónde, Norma.
¿Cómo no? Es en General Fernández Oro, Río Negro, porque allí está Marcelo, que es licenciado en enología y propietario de la bodega Mirás, que está ubicada en la Ruta Nacional 22, kilómetro 1208, como te digo ahí, en Fernández Oro, Río Negro. Así que, Roberto, quedas en diálogo con el licenciado Marcelo Mirás.
Hola, Marcelo, buenas noches.
Hola, Roberto, Norma y a toda la audiencia, muy buenas noches.
Bueno, bienvenido, gracias por atendernos y contanos cómo es esto de tener una bodega en Río Negro, que quizás es totalmente normal y para vos que estás laburando y que haces vinos y que haces esta industria tan linda que tenemos en la Argentina, pero quizás en el resto del país uno no tiene a Río Negro como una provincia productora de vinos.
Sí, yo les cuento. Argentina tiene un abanico hermoso de distintas regiones vitivinícolas. La región de la Patagonia, donde ya varias provincias producimos vinos desde hace muchos años. Río Negro es ya una provincia centenaria en producir vino. De hecho, hay varias bodegas que superaron ya los 100 años. Y quizás por hoy, por el volumen que producimos en la región, no estemos en los primeros lugares como puede ser Mendoza y San Juan, pero sí tenemos una viticultura de excelencia. Y bueno, quienes estamos acá en esta región estamos trabajando y haciendo una muy, muy buena viticultura.
Contame, Marce, ¿cuáles son los vinos que están haciendo? Hablemos de tu bodega, ¿no? ¿Cuáles son los vinos? ¿Cuáles son los varietales que podemos conseguir?
Bueno, sí, la bodega es una bodega netamente familiar. Nosotros estamos comercializando los vinos tanto en mercado interno como en el mercado de exportaciones, bajo dos líneas comerciales, una línea que la llamamos Miras Joven y una línea que denominamos Miras Crianza, lo que sería un equivalente a los reservas que conocemos, o los varietales reservas que conocemos por ahí, como marca de otras bodegas. En el caso nuestro, Miras Joven es una línea de vinos del año, sin paso por barrica, sin crianza de barrica. Y en el caso, bueno, sí, como decíamos recién, Miras Crianza son todos varietales que tienen distinto tiempo de crianza en barricas nuevas, de un uso, de dos usos. Los varietales que estamos comercializando en la línea joven, en tintos Pinot Noir, Malbec, Merlot, en blanco Semillón, Chardonnay, hacemos un Torrontés también acá en la Patagonia, y algunas variedades que por ahí son de los viejos viñedos que existen acá en Río Negro, en la región. Nosotros estamos comercializando un Trousseau, que es una variedad francesa y que, bueno, estaba implantada hace muchos años y que había sido dejada de lado, y bueno, con algunas otras bodegas estamos en rescate de estas viejas variedades implantadas acá en Río Negro.
Marce, ¿y a dónde estás exportando en este momento, digamos?
Nosotros estamos, la exportación ha sido una cosa muy curiosa. Nosotros estamos exportando en Latinoamérica, Brasil, Perú, Bolivia y un poquitito Chile, como curiosidad de vinos de Patagonia. Y bueno, luego Estados Unidos, en Canadá, Dinamarca, hemos cerrado ya una operación ahora con Alemania. Hicimos algún embarque a China como de un poco de modo de exploración. Y bueno, estamos, te imaginas que muy muy contentos pudiendo llegar.
No, olvidá, es buenísimo, es buenísimo. Genial.
Genial.
Y en Buenos Aires, para las personas que nos están escuchando, digo, ¿hay algún en alguna góndola encontramos el producto? ¿En algún restaurante? ¿Pudiste entrar ahí?
Sí, sí, en Buenos Aires nosotros estamos trabajando con un distribuidor, con la distribuidora de Montanos, del amigo César Vera Barros, y estamos, nosotros trabajamos específicamente para vinotecas y restaurantes.
Bien.
No hemos apuntado al negocio, digamos, de gran volumen, que bueno, eso hay bodegas que lo pueden hacer. Nosotros como bodega familiar somos más con productos un poco más de nicho, ¿no?
Está bien. Bueno, perfecto. Nosotros queríamos llegar a tener esta charla con vos para conocer y para contarles a los oyentes nuestros que en Río Negro es ese buen vino. Esperamos en algún momento probarlo. Marcelo, te mando un abrazo grande y que pases buenas noches.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Y bueno, ahora en Buenos Aires, el 22 de junio, vamos a hacer la Expo Vino Patagonias, donde alrededor de 25 bodegas de toda la Patagonia, Neuquén, Chubut, La Pampa y Río Negro, vamos a estar presentes, acompañado también por 10 chefs patagónicos, lo cual es un lindo evento para quienes quieran ir y disfrutar de los vinos de la Patagonia y de los buenos platos patagónicos.
Bueno, Marce, un abrazo grande, buenas noches, querido.
Muchas gracias, Roberto, saludos a todos ustedes.
Gracias, querido, muchas gracias.
Puntos Cardinales.
Hola, buenas noches. Soy el Gringo Bernal, le hablo acá de la provincia de San Juan.
Te mando este saludito desde Nueva Córdoba.
Hola, soy Claudia de La Paz, Mendoza, y escucho Radio Nacional.
Soy Betty de San Francisco, provincia de Córdoba.
Seguí en Nacional, escuchando
Puntos Cardinales.
Bueno, me voy a la tanda, vengo en un ratito y hablamos con Norma por los mensajes y creo que tengo una entrevista más, si estamos a tiempo, porque nos atrasamos bastante. Ya venimos, vamos con la tandita y volvemos.
Quiero saber si esto fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer flotando aquí.
En Nacional, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano desde San Juan. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Si sos músico y te encontrás desarrollando un proyecto musical, el Instituto Nacional de la Música puede otorgarte herramientas para solucionar una parte del proceso en una producción.
Solo tenés que inscribirte en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales.
Esto te permitirá participar de las convocatorias de fomento por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas,
audiovisuales,
música en vivo o difusión. Podés registrarte en tan solo 10 minutos en nuestro sitio web www.inamu.música.ar.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido, tengo 32 años.
Radio Nacional. En mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 45 minutos.
Nos escuchás también en Esquel, por FM 88.7.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos soledades y deseos. Soy Fernando Aval, estoy en la radio de todos.
Un minuto. Ciencia al día.
El guanaco es una especie nativa de Sudamérica. En el territorio argentino habita una de las poblaciones más grandes de este camélido. Posee una fibra extremadamente fina y es muy requerida en el mercado internacional. Hasta ahora se vendía al exterior sin procesar. En Mendoza, un consorcio público-privado busca industrializar el hilado. ¿De qué manera? Con el uso sustentable de guanacos y de innovaciones tecnológicas. Participan la cooperativa Payún Matru, el CONICET, el INTI y el municipio de Malargüe. El proyecto es una alternativa económica y de generación de trabajo y aportará valor agregado a la producción local. El modelo productivo será transferido a cooperativas y productores de todo el país. Gabriela Lichtenstein es presidenta del Grupo de Especialistas en Camélidos Sudamericanos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La investigadora independiente del CONICET coordina el proyecto.
En estas capturas lo que se hace es arriar a los animales, esquilarlos y después liberarlos, pero esquilarlos usando la menor cantidad de tiempo posible y usando todo un protocolo que asegure que para el animal sea lo menos estresante posible toda esta experiencia.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica aporta 8 millones de pesos para la producción de fibra de guanaco.
Ciencia al día, innovación y conocimiento con Diana Costanzo.
En el área de folclore de la Universidad Nacional de las Artes sigue abierta la inscripción para licenciatura en folclore con orientación en danzas folclóricas y tango, instrumentos criollos, culturas tradicionales, tango y carreras de intérprete en danzas folclóricas, instrumentos criollos y tango. Te esperamos en Sánchez de Loria 443 o por teléfono al 4-866-1675. En la web folclore.una.edu.ar.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Puntos Cardinales.
Un programa que nunca pierde el norte.
Desde San Juan, para todo el país.
Bueno, me voy con Normi. ¿Cómo estamos, Normita, con los mensajes? Atención, vamos a... Sí, tengo más entrevistas. Tengo de todo, pero a ver si tenés un par de mensajitos, Normi, antes de seguir.
Bueno, como no, al 264-459-0404 dice Ale de El Bolsón. Está muy bueno el programa. Pásenme un tema por Diego Torres, por favor. Saludos desde San Fernando de Catamarca, dice la familia Muñoz. Amigos, mi nombre es Rubén Cañedo, soy de Viedma y los estoy escuchando mientras voy llegando a Luminé, Neuquén. Mario Marquich, un capo, y hay mucho más para cuando quieras.
Bueno, vamos a hablar un poco de vamos a adelantar lo que va a pasar el sábado, porque se estrena la tercera parte de este documental, que es una peli. Tenés ahí data.
Sí, vas a hablar con Diego. Sí. Diego es guionista de radio y televisión, actor, comediante, realizó varias películas. Durante años buscó a las víctimas de los llamados de Tangalanga y realizó 3 películas y 1 libro. Así que este sábado 3 de junio se estrena el final de la trilogía Víctimas de Tangalanga 3. Las funciones ya están agotadas, por eso sumó una nueva función el sábado 17 de junio. Roberto, ya estás en diálogo con Diego Recalde.
Hola Diego, buenas noches, felicitaciones, qué buen laburo, loco.
Gracias Roberto, querido, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, muy bien, y realmente admirado y... Y no, y muy contento nosotros, que somos una generación que se ha reído tanto con El Doctor. De repente encontrar una persona que está recopilando esas personas que la pasaron muy mal o muy bien, quizás.
Exactamente.
Es muy loco todo, ¿no? ¿Cómo
fue un laburo muy demencial. Fueron 5 años de investigación que se traducía en salir a recorrer varios con muy pocas pistas, tocando timbres, a ver si alguien sabía algo de este tipo al que Tangalanga había llamado. Por eso demoré tanto. Lo interesante fue que en estos 5 años, contrariamente a lo que pensé originariamente, encontré a todas las personas que salí a buscar.
Claro, pero no era que Tangalanga te había dejado una agenda con la dirección, el GPS y el número de teléfono y el WhatsApp del chabón, nada.
Nada, nada. Por ejemplo, te pongo el ejemplo más emblemático que para mí explica todas las búsquedas. Plomero de Junín y Santa Fe. Cuando escuché ese llamado, lo único que tenía es que el tipo hizo un arreglo en Junín y Santa Fe que se llamaba José, que había trabajado para un encargado de edificio llamado Carlos, y que el teléfono empezaba con el 650.
Y bueno, apuntemos a ese caso. A ver, después nos imaginamos lo demás. ¿Y cómo hiciste? ¿Llegaste al lugar?
Bueno,
¿qué onda?
Fui a Junín y Juncal, toqué todos los timbres de todos los porteros eléctricos hasta Junín y Córdoba.
Sí.
Todos. Obviamente no en un día. Esto fue en 10 días.
Sí.
Hasta que tuve la enorme suerte de cruzarme en un momento con un matrimonio que trabajaban en un consejo de administración y tenían una agenda vieja Citanova de los años 80.
Mira.
Donde en la P de plomero decía José.
¡No!
Y un teléfono que pesaba con el 650.
Vos cuando viste la... Yo me imagino que cada vez que hacías un descubrimiento no sabías si festejar. ¿El gol a los ingleses, que te sacaste un premio en la lotería o encontraste una víctima de Tangalanga?
Bueno, en realidad creo que esas 3 sensaciones juntas.
Claro, una cosa...
He llorado. Cuando encontré el teléfono de José me puse a llorar y abrazaba a la mina y al tipo que me habían mostrado la agenda.
Cuando ya...
Realmente era emocionante. Imagínate, ha ido 10 veces a Junín y Santa Fe a tocar timbres. No encontraba nada y de repente estos tipos, que ya era el momento en que me estaba yendo completamente desahuciado, me dicen, mira, yo trabajé en el Consejo de Administración alguna vez, con creo que era la Administración Aparicio, y tengo una agenda de aquel entonces, ¿querés que nos fijemos? Encima, fíjate vos, el grado de confianza de parte de ellos, de abrirme la puerta para mostrarme esa agenda.
¿Y el teléfono que figuraba en la agenda era el teléfono posta de José?
Exactamente, lo que hice fue, me metí en internet, rastreé la dirección, con esta cosa de, bueno, el teléfono coincide con tal dirección, y me fui a la dirección a tocarle el timbre al tipo.
Y aparece y salió.
También tuve esa suerte, que el tipo seguía viviendo en el mismo lugar y estaba vivo.
No te puedo creer.
Y salió 7:30 a.m. le tocó el timbre. Porque dije, si este tipo labura, no lo voy a enganchar. Me fui temprano, me atendió, me acuerdo, en camiseta recién levantado, no entendía nada. Pero en la medida
aparte,
en que
viste,
yo
atenderte
dije,
a vos, desconocido, ya le pasó una mala experiencia con Tangalanga una vez.
Claro, bueno, en realidad por eso no usaba el teléfono, por eso no lo llamé. Porque dije, si lo llamo, para él el teléfono va a ser sinónimo de mal recuerdo.
Esa parte te quería preguntar. ¿La gente se quedó con un mal recuerdo? ¿Qué onda con eso?
Mira, variopinto. Yo lo que le decía a los tipos es, ustedes, muchachos, pasaron a la inmortalidad. Sí. ¿Por qué? Porque Tangalanga es inmortal.
Tal cual.
Y se lo llevó a ustedes, bueno, ahora que los conocemos. Algunos me decían que estaba loco, pero entendían que lo que decía no era tan demencial. Lo que empezó a pasar es que algunos estaban enojados, pero, bueno, al hacerles una nota, hablar de Tangalanga, contarles un poco lo que había pasado con sus vidas y que, en definitiva, habían pasado a este estrato que a pocos les toca, que es el no ser olvidados para siempre, digamos, sonreían, se aflojaban y empezaron a quererlo. De hecho, el plomero me dijo, yo lo quise cagar a trompadas.
Sí.
Y recién dejé de odiarlo y soñar con él cuando él se murió.
Mira, el tipo quedó traumado.
Un llamado que pasó hace 25 años en la vida del tipo.
¿Qué dicen los fanáticos de las pelis anteriores? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, ¿qué críticas tuviste?
Mira, la verdad que creo que es lo mejor que hice en mi vida. Se está transformando en una película de culto. También pasa lo siguiente. Todos los fanáticos quisimos conocer el otro lado del cassette. Queríamos saber quién estaba ahí
seguro,
sufriéndolo.
Seguro.
Y lo que empezó a pasar es que yo tuve la suerte de salir a buscarlos, encontrarlos y convertirlos en una película, o meterlos a todos dentro de una película, gracias a que había hecho antes 5 largos. Entonces, lo que recibí de parte de ellos fue solamente elogios. Yo creo que la película está lograda desde todo nivel, porque no es que soy un adolescente que salió a buscarlos para burlarse por segunda vez. No.
Fuiste a hacer un laburo.
Exactamente, reconstruir el otro lado y también darle a eso vísceras. Quiero decir, son seres de carne y hueso los que estuvieron del otro lado y nosotros nos hemos burlado vilmente de ellos. Al conocerlos, al saber de qué vivieron, de qué viven, qué les pasó ese día, al humanizarlos, inmediatamente ahora se provocó una suerte de relectura, o mejor dicho, de reescucha. Ya el cassette no lo escuchás igual. Y me pasó sobre todo con el cantante lírico, con el tenor dramático,
claro,
y canta con la famosa flema,
sí,
del Ave María.
Sí, sí, sí.
Que yo le dije, tu aria hoy en día es más recordada y escuchada que cualquier aria que se ejecutó en el Colón. Es verdad.
Y vos sabés que ese habíamos elegido para pasar acá en la radio, ahora dura 9 minutos, creo.
Sí, 9 minutos. Lo llamó, sí, una aria, creo que 5 veces. En la tercera lo hace cantar el Ave María, después le hace cantar, creo, el Pagliacci en el 5º o 4º llamado. El tipo, lo que tiene interesante es que, bueno, mirá lo que averiguo. Él vino de Italia, había formado parte de los soldados de la resistencia con la ocupación nazi, había sido capturado por los nazis para cavar trincheras, y mientras cavaba trincheras el tipo, tenía 18 años, cantaba para no olvidarse que su sueño era ser cantante y no soldado.
Mirá de lo que nos enteramos con este laburo.
Cuando el tipo vino acá, no conseguía laburo como cantante, aparte era muy difícil vivir del canto, lo es ahora. El tipo terminó trabajando en la construcción y ahí se arruinó la voz con la humedad que hay habitualmente en las obras cuando se construye.
Mirá.
Entonces, a partir de ahí, le empezaron a salir flemas en la garganta.
Mirá.
Motivo por el cual, cada vez que cantaba, cantaba con flemas.
Mirá.
Es tristísima la historia.
Es tristísima la historia, pero no la conocíamos.
Pero esa aria con Gallito, hoy por hoy, fue más escuchada y es más conocida que cualquier aria ejecutada en el Colón. En cierta forma, Tangalanga te hizo trascender. Vos alcanzaste de esta forma tan particular la trascendencia, porque tu aria es recordada por muchísima gente que escuchó hasta el hartazgo esa charla telefónica que tuviste con Tangalanga.
Qué bueno, Diego. Bueno,
y ahí se emocionó, entendió que en definitiva, es verdad, padeció, bueno, la burla del otro lado y la risa de quienes escuchamos ese llamado.
Qué loco.
Pero
qué
al fin
bueno.
y al cabo, es verdad, trascendió como tenor.
Digo, si las personas que no fueron a ver las 2 primeras partes pueden ver la 3ª parte, digamos,
sí,
o se van a...
Exactamente, sí, sí, sí. Porque en realidad son 33 búsquedas, con, por suerte, 33 hallazgos dividido en 3 partes, nada más que eso.
Bien.
La segunda tiene una revelación un poco que entristece a los fans y no es más que digamos, y se puede ver perfectamente la 3ª sin ver la 2ª y la 1ª, y se puede ver la 2ª sin ver la 1ª. Lo que tiene de distinto es que en un momento yo encuentro la agenda de Tangalanga en la mitad de la película.
Ah, mira.
Sí, pero no tenía tampoco tantas víctimas, por lo menos fundamentales para mí. Tenía más víctimas de los años 90 y 2000, y yo me aboqué a buscar las víctimas de los 80, que fueron las que a mí me marcaron, y que en definitiva son las favoritas de los fans. Y de hecho, en la 3ª parte, quien está es mi víctima favorita, te podría decir el motivo por el cual empecé esta película, mi Big Bang, que es la tarotista de mi tía Esther. A esa mina tardé 5 años en encontrarla, porque no tenía ninguna pista, las pocas pistas que tenía eran falsas, pero tenía un dato revelador y que estaba en Lomas del Mirador. ¿Qué hice? Me recorrí Lomas del Mirador completa, tocando casi todos los timbres de todas las casas, hasta que finalmente di con ella.
Mirá vos, ¿no? Esto aparte de la dedicación al laburo, habla de tu admiración por Tangalanga y,
sí, claro,
y
claro,
lo generó él con todas estas cosas.
Bueno, esta película puso a prueba mi fuerza de voluntad.
Este maldito talento, no sé cómo llamarle a Tangalanga,
un genio. Sol y Borges, yo sé que sí. Es una comparación a prima fase desmedida, pero me baso en lo siguiente. Borges inventó un idioma único que él solamente pudo hablar cuando mezcló el inglés y el español. Piazzolla mezcló el jazz con el tango y generó un estilo único que hoy es el estilo Piazzolla. ¿Qué hizo Tangalanga? Mezcló el lenguaje académico cortés con la lengua del bárbaro, es decir, con la grosería. Pero de manera tal que la grosería nunca aparece subrayada. Él te tira una puteada como si nadie sigue charlando.
Seguro, la naturalidad.
Eso, bueno, ¿qué hizo? Fue generar un lenguaje único que solamente él pudo hablar, que nosotros después como imitadores también en algún momento usamos para comunicarnos entre nosotros, no con el talento de él, pero en definitiva terminó creando una lengua propia que lo identifique inmediatamente frente a cualquiera, que es lo que le pasó a Borges y a Piazzolla. Yo te digo una frase y me decís, eso es bien tangalaniano, sí. Y este Tangalanga.
Seguro.
Por lo tanto, en eso fue un genio también el tipo, en que creó un idioma único.
Diego, querido, mirá, yo te juro me quedaría hablando de Tangalanga una hora más, pero estamos justo cerrando el programa y queríamos hablar con vos sí o sí, porque después no te íbamos a enganchar. Sé que ayer tuviste un accidente con...
Sí, me quedé rengo, yo estoy haciendo cosas que no debo hacer.
Que estás haciendo karate. Tengo
45 años, 46 años.
Bueno, estamos ahí en la edad, pero bueno,
sí,
queremos hacer de todo.
Terminé después en el italiano haciéndome una resonancia magnética, ahora estoy rengo, me perdí el torneo nacional de karate por haberme lesionado, lo que pasa es que ya no puedo estar compitiendo.
Bueno,
ya, con pie de 20 no puedo.
Te felicito. Muy buen laburo, la verdad que genial. Gracias, así que invitamos,
querido,
a la gente que lo haga, que venga a verlo. Y
sí, mira, están agotadas entradas para este sábado y para el que viene también. Recién hay entradas para el 17.
Bueno, un abrazo grande, Dieguito, querido. Gracias por
atendernos. Gracias.
Chao,
que tengas mucha suerte y gracias por el llamado.
Que estés bien. Bueno, no nos queda más tiempo de nada, Norma, no tenemos que despedir, se viene el himno y ya estamos recontrajugados, así que los mensajes que quedaron de hoy lo decimos mañana.
Con todo gusto, querido Roberto, igualmente yo te voy a estar escuchando el día lunes. ¿Eh?
¿Qué pasa mañana?
Mañana y pasado vas a quedar con Numita Viard, que ya estuvo
Humita,
con vos.
Sí.
Numa. Numita, así es. Así que bueno, yo les dejo un beso muy, pero muy grande, que la pasen hermoso. ¡Mua!
Bueno, te mando un beso, Normi.
Chao, Roberto.
Gracias a todos, hasta mañana. Pásenla bien, chao, hasta luego.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.